Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Luis Munilla, todo tuyo.
Ángel, no para el fútbol europeo, tenemos en juego la Europa League y la Conference League. Vamos a preguntar porque está en juego el Ludogorets Betis, segunda jornada de la Europa League, desde las 7 menos cuarto. ¿Cómo marcha el equipo de Pellegrini, José Manuel Oliva?
Estamos ya en la recta final del partido en Bulgaria. Está ganando el Betis cómodamente en un partido muy fácil del equipo de Manuel Pellegrini por 0-2. Los goles de Giovanni Lo Celso en el 31 de la primera mitad y en el 7 de la segunda parte son el jugador español en propia puerta, hacía el 0-2. Estamos en el 83 de partido en Bulgaria. Ludogorets 0, Betis 2.
Luego se juega a las 9 el Celta Pau, luego estaremos allí en Balaídos, pero tenemos también en la Conference League jugando el Rayo Vallecano su regreso a Europa. ¿Y cómo le va ante el Skendia Macedonia o el Madrigal?
Pues es un partido muy cómodo por ahora para el Rayo Vallecano. Está a punto de terminar, ya es el minuto 89, lo domina desde el principio el Rayo. Ahora mismo, minuto 89, Rayo Vallecano 2, Skendia 0.
Lo de hoy va bastante bien, va muy bien, digamos. Lo de ayer no tan bien. Porque el PSG le ganó al Barça en Montjuïc en el 90.
¡Gol! Frojo. Gonzalo Ramos, gol. El centro de Hakimi, vaya centro de Hakimi. Toma.
Derrota dolorosa para el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué se dice, José Luis Gil, el día después en Can Barça?
Pues independientemente de las bajas que tenían unos y otros, lo que se comenta hoy en la ciudad condal es que el PSG estuvo y está un peldaño por encima del Barça. Se entiende que el equipo de Luis Enrique hizo lo que suele hacer el Barça, pero mejor ejecutado, con Arraf y Nuno Mendes letales por banda y con una presión asfixiante que acabó provocando precipitación en los de Flick y desorientación al verse abocados a correr detrás del balón hasta la asfixia. El Barça corrió más que los franceses, pero corrió peor, hasta acabar desdibujado. Dentro de la derrota se le empieza a achacar a Flick y al equipo un defecto no corregido, la tendencia a encajar goles en los tramos finales, como en aquel fatídico partido ante el Inter. A nivel calle el sentimiento es el de baño de realidad y marca de territorio por parte del campeón que ha convertido al Barça en un aspirante más a la Champions.
A todo esto hay que decir que unas palabras de Pedri antes del partido han dado bastante que hablar después.
El París es un equipo que bueno, ya lo demostró la temporada pasada, lo que es uno de los mejores equipos del mundo y nosotros, pues, yo considero que somos el mejor.
Nosotros somos mejores que el PSG, decía Pedri, y esa frase Dani Gil ha dado mucho que hablar en París.
Pues esas palabras de Pedri se convirtieron en una motivación más dentro del vestuario del Paris Saint-Germain, que ya iba a Barcelona con el reto de hacer un buen partido sin su columna vertebral. Recordad que no jugaron Marquinhos, Joao Neves, Doué, Kvaratskhelia y Ani Dembélé. Luis Enrique tuvo que apostar por los jóvenes y el equipo se mantuvo fiel a su filosofía, siendo muy superior al Barça, sobre todo en la segunda parte. El PSG demostró por qué es campeón de Europa, fue una noche en la que se reivindicó y desde luego escuchando después en zona mixta tanto a Gonzalo Ramos como a Vitinha, es evidente que también quisieron responder a Pedri.
Somos los campeones de Europa, eso es todo lo que puedo decir. Si eres mejor tienes que demostrarlo en el campo y no hablar de ello. Muchas veces hay declaraciones antes de los partidos, puede pasar. Pero a nosotros nos importa un bledo. Nosotros hemos jugado el partido y hemos ganado. Por eso estamos contentos.
De vestuario a vestuario, John Bajori, ¿qué han dicho en el vestuario del Barça de las comparaciones con el PSG?
Pues el vestuario se resiste a admitir que el PSG esté muy por encima. Sí admiten que ayer fue superior, pero la lectura que se hizo tras el encuentro es que se trata de un partido, que estamos al inicio de la competición, que en buena parte del choque se le jugó al campeón de Europa de tú a tú y que si los caminos vuelven a cruzarse más adelante, la historia puede ser distinta. Hablan de Jong y Ferran.
Nosotros también somos top de Europa. Ahora han ganado ellos, pero queda mucho en Champions y ese partido, aunque duele que hemos perdido, no es determinante en la Champions.
No, yo creo que es el partido de hoy. No creo que estemos por detrás. Creo que la primera media hora ha sido espectacular. No la hemos sabido mantener, pero estoy seguro de que conforme pase el tiempo la mantendremos.
De lo de ayer, Edu Badía, también quedó claro que Luis Enrique le ganó el duelo de banquillos a Hansi Flick.
Sí, Luis Enrique, que se llevó el duelo de pizarras en Montjuïc. El técnico español tuvo una lectura más clara del partido, gestionó mejor sus recursos en la segunda parte y, fiel a su estilo, quiso poner en valor el nivel del encuentro y el rendimiento de sus jugadores en la victoria ante el Barça.
Pero ¿cómo?
Si dices que sí, diré que no. Y si dices que no, diré que sí. Somos el equipo de Europa que menos ha entrenado. Es un cliché nada más. Es un cliché que todo el mundo repite constantemente. Solo ganan por el físico. Pero si apenas hemos entrenado.
Hay mucho que hablar en el partido de ayer entre Barça y PSG. Vamos a preguntar a la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Y a la pareja le preguntamos que, visto lo visto ayer, si está el Barça un escalón por debajo del PSG. ¿Tú qué piensas, Emilio Pérez de Rozas?
Bueno, Muni, yo pienso que está por encima, varios escalones por encima de un montón de equipos. El Madrid también lo sufrió en el Mundialito, ¿no? Yo creo que realmente lo que ha conseguido Luis Enrique es tremendo. Y después, es tremendo porque el PSG jugó en Montjuïc sin sus cuatro mejores futbolistas casi, ¿eh? O sea, sin toda la delantera. Por eso me hace gracia cuando la lectura que hacen en el Barça, especialmente de John, es solo es un partido, más adelante veremos. O sea, yo repito, el tiempo es verdad que sirve para cortar distancias, pero el tiempo también va para los otros, ¿eh? Igual se superan las distancias y lo que ha acabado siendo hoy un 1-2, en cuanto salgan todas estas balas del Kekepsian, el Dembélé y todos estos, igual es 1-5, ¿me entiendes? O sea que no, pero yo creo, Muni, de verdad, que el partido de ayer es una derrota que aprendes más que 50 victorias, que después de 50 victorias. Es una derrota que te pone los pies en el suelo y dices, aquí o nos ponemos las pilas o esto no lo vamos a ganar. Y esto es la Champions, claro.
Vale, Emilio es constructivo, pero sí ve al PSG por delante del Barça. ¿Y tú qué piensas, Tomás Guas?
Es que hay que estar, pues yo sé, mal de muchas cosas para no ver que el PSG es el mejor equipo de Europa, querido, ahora mismo. Ahora bien, admitiendo todo lo que dice Emilio, como siempre, yo no he visto un campeón de Europa en el mes de octubre, ni el Madrid, que tiene 40. Pután, vamos a jugar y a ver qué pasa. Pero hoy por hoy, chico, no hay color.
Y los oyentes, ¿qué dicen? Antonio Pérez del Castillo.
Hay pocas dudas entre nuestros copenautas que han votado en @deportescope, porque para la gran mayoría, un 85% del Barcelona está un escalón por debajo del PSG, solo el 15% no ve esa diferencia entre los culés y los parisinos.
Vamos con nombres propios de la jornada de Champions.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Antes de volver a la Champions, tenemos final del partido del Rayo Vallecano en la Conference, Abel.
Acaba de terminar el partido, Muni, victoria muy cómoda del Rayo Vallecano 2-0 ante el Skendia de Macedonia del Norte, goles de Unai López y Fran Pérez en el primer tiempo. El club vallecano comienza su aventura europea con una victoria clara que le sirve para seguir encarando la Conference con mucha ilusión. Próximo rival, el Haken sueco.
Gran regreso del Rayo a Europa. Y Mbappé se salió con su hat-trick ante el Almaty.
¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Está claro, Melchor Ruiz, que Mbappé es el jugador franquicia de este Real Madrid de Xabi Alonso.
Sí, Mbappé ha arrancado la temporada sencillamente de una forma espectacular, en su mejor versión, cuando explotó con la selección o como con el Paris Saint-Germain. Un Kylian que lleva ya más goles que partidos, ha marcado un total de 13 goles esta temporada en 9 partidos oficiales, siendo el pichichi tanto en la Liga como en la Champions, donde ya ha marcado 5 goles en tan solo 2 encuentros y 8 en Liga en 7 partidos. Además, ha sido elegido 6 veces ya esta temporada MVP, así que hay que decir que Mbappé, al margen de los goles, está siendo sin duda el jugador más destacado del Real Madrid, pero también del concierto internacional.
Otro nombre propio, el de Julián Álvarez, que sigue en racha y también marcó con el Atlético ante el Eintracht.
Va Juliana por la manita, Panenka, ¡qué golazo!
Bueno. Javi Gómez, Julián, pide sitio en la mesa de los grandes.
Lo de esta semana es increíble, Muni, al Eintracht un gol de penalti a Lopanenka, que escuchamos ahora, y 2 asistencias ante el Madrid, otros 2 goles más, hat-trick ante el Rayo, y en total 7 goles y 3 asistencias en lo que va de curso. Esto hace que todos los equipos se fijen en él, especialmente el Barça, aunque la araña despeja balones en ESPN.
A ver, yo estoy muy tranquilo, siempre se habla, el año pasado también se hablaron muchas cosas, pero la verdad que ahora recién arranca la temporada, ¿no? Y mi foco está en ser mejor cada día, en hacer lo mejor para el club, ayudar a mis compañeros, ganar acá. Solo tengo ese pensamiento, lo que se diga en las redes está más allá.
Bueno, llegados a este punto vamos a preguntar, Guille Uzquiano, ¿tú quién crees que depende más de quién? ¿El Real Madrid de Mbappé o el Atlético de Julián Álvarez?
Pues es difícil, la verdad, porque los dos dependen mucho de sus estrellas al nivel en el que están. Pero creo que en el Atleti los jugadores de alrededor, Griezmann, Raspadori ha marcado algún gol, Nico, Juliano, incorporaciones de gente de segunda línea, están haciendo que Julián no esté tan solo. En el caso del Madrid, creo que esos jugadores, Vinicius, Rodrigo, Mastantuono, etcétera, tienen que aportar un poco más. Y por lo tanto, mi respuesta sería que es el Madrid el que depende más de Mbappé ahora mismo.
Protagonistas positivos, Mbappé y Julián. Protagonista negativo, o no tan positivo por lo menos, Fede Valverde, con estas palabras que abrieron la caja de los truenos.
No nací para jugar de lateral, no crecí tampoco aprendiendo a jugar en esa posición. Fue de un momento para el otro, por una emergencia que me tocó jugar ahí. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde me tocara jugar. Y siempre voy a morir por mis compañeros, por el equipo y por Real Madrid.
Eso fue en la previa del partido contra el Kairat Almaty de esta semana. Y hay que decir, Isaac Avilés, que su actitud en Almaty la verdad que no ayudó. Y ayer Fede Valverde se tuvo que explicar.
Sí, Valverde no salió a calentar con el resto de suplentes antes del partido ante el Kairat. Y en la segunda parte, aunque salió del banquillo, no se le vio muy activo. De hecho, algunas imágenes se le ve totalmente quieto y sin realizar ni un solo ejercicio de calentamiento con el resto de sus compañeros. Esta actitud fue muy criticada, especialmente por la prensa. Y el uruguayo emitió ayer un comunicado para dar la cara. Valverde dice que no se puede decir que, no se, que él se haya negado a jugar, que tiene una muy buena relación con Xavi Alonso, al que tiene confianza para decirle que le gusta más jugar en el medio que de lateral, pero eso sí, también dice que siempre está a disposición y recuerda que siempre lo da todo por el Real Madrid.
Ya viene contándome el sorriso estos últimos días que en el club ya dicen que no hay caso Valverde, pero mirando hacia adelante, ¿dónde va a jugar, dónde va a poner Xavi Alonso en el partido de Villarreal a Valverde este fin de semana, Mel?
Bueno, lo primero que te cuento, Luis, es que Valverde, tras descansar ante el Kairat en Kazajistán, volverá al 11 el sábado ante el Villarreal. En cuanto a qué posición va a ocupar el uruguayo en el campo, pues a falta de esa sesión de mañana, la información que tenemos es que todo hace indicar que no lo va a hacer en el lateral derecho y sí, donde lo está haciendo toda la temporada con Xavi Alonso, que es decir, en el centro del campo. Además de Valverde, también te cuento que está previsto que vuelvan al 11 tanto Carreras como Militao, que hoy ha vuelto a trabajar con el grupo tras no poder terminar el partido del Metropolitano y ser baja en Kazajistán.
O sea, que la intención de Xavi Alonso es poner ante el Villarreal a Valverde en el centro del campo. Pero yo, por si acaso, te pregunto, Roberto Morales, si tú fueras Xavi Alonso, ¿le pones ante el Villarreal de lateral, de mediocampista o lo dejas en el banquillo?
Pues si yo fuera Xavi Alonso no tendría ninguna duda. ¿Qué jugador en mi plantilla me da más nivel en el lateral derecho con Carvajal y Alexander Arnold lesionados? Sin duda Fede Valverde, pues al lateral. Así es una demostración de autoridad, un mensaje de quién manda en el vestuario, porque debe cortar de raíz cualquier situación que pueda afectar a la capacidad de mando del entrenador y así también da ejemplo al resto de la plantilla.
Y nos vamos al partido de la Europa League porque ha terminado con victoria del Betis, Oliva.
Sí, victoria cómoda del Betis en Bulgaria por 0-2 con los goles de Giovanni Lo Celso en la primera parte. Ha sido el mejor el argentino y de Son, el futbolista sevillano español, en propia puerta en el 7 de la segunda mitad. Con este triunfo, en dos jornadas, el Betis suma ya, Munilla, 4 puntos y empieza a encarrilar su clasificación para la siguiente ronda.
Una buena noche. Ha ganado el Betis, ha ganado el Rayo. Esperemos que luego también lo haga el Celta ante el PAOK. Juega a partir de las 9. Y ahora llega un consejo de Leroy Merlin con Gema Santos.
Hay un gran consejo en mayúsculas porque ahora en Leroy Merlin están celebrando la gran fiesta de la casa. Te esperan los precios más bajos del año. Mira, por ejemplo, cuando ves que el mueble de baño con lavabo Lea Roble de 80 x 45 centímetros cuesta solo 139 euros, ¿cómo no vas a llevártelo para renovar tu baño? Bueno, y hasta para hacer una fuente en el jardín. Así es la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Aprovecha los precios más bajos del año. Tienes todas las condiciones en tienda y web, pero vente corriendo a la gran fiesta de la casa de Leroy. Hoy Merlín.
¿Se acuerdan de lo que dijo Hansi Flick en la previa del partido contra el PSG sobre Lamine Yamal?
No me gusta esto de super, es un jugador excepcional, pero en el equipo tenemos otros jugadores también excepcionales. Se deben centrar en esforzarse mucho. llega un punto que con el talento estás bien, pero pasar al siguiente nivel, yo creo que él lo puede hacer, pero tiene que trabajar mucho.
Y en el partido de ayer ante el PSG, ¿podemos decir, Bajori, que fue de más a menos Lamine?
Pues sí, Yamal lanzó en la previa un mensaje en sus redes, he vuelto y la misión también, y entró en el partido muy enchufado. En su primera acción deja atrás un montón de jugadores del PSG con ruleta incluida para acabar soltando una asistencia a Ferran, después un pase de exterior para dejar solo de nuevo a Ferran ante el portero, y de sus botas nace la jugada que acaba en el 1-0, pero como el equipo poco a poco se fue diluyendo y acabó aislado, víctima de la presión asfixiante de los futbolistas de Luis Enrique. Antes del partido, su compañero Valde dejó ir que es muy bueno, pero que no viene mal que Flick le mantenga con los pies en el suelo.
Al final también es bueno, ¿no?, decirle esas cosas. Es un jugador muy joven, ya está siendo para mí el mejor del mundo. Pero bueno, de vez en cuando está bien tirarle un poco de la oreja. Pero bueno, al final lo que nos ayuda es increíble. Que a tan corta edad sea el mejor del mundo, creo que es algo increíble. Y bueno, que ojalá siga así ayudándonos mucho.
Bueno, pues hablando de las orejas, ¿a ti, David Sánchez, qué te parece? ¿Que lo de Flick en la previa fue un consejo para Lamine o un tirón de orejas?
Para mí es claramente un tirón de orejas necesario, por parte de Hansi Flick, para que Lamine Yamal no deje de trabajar y tenga claro que con solo el talento no le dará para ser el nuevo Messi del FC Barcelona. Consejo sería decirle que no le queda bien el peinado, que no le queda bien el bigote que le vimos en el último partido, pero para mí lo que hace Hansi Flick es tirarle de las orejas, de que tiene que currar como el primero y no parar día tras día hasta alcanzar sus objetivos colectivos y también individuales.
A todo esto, no sé si se acuerdan, os acordáis de la polémica Flick de la Fuente tras la lesión de Lamine.
Para mí es una lástima porque jugó con la selección y además con dolor. Eso no es preocuparse por los jugadores.
¿Tú crees que hoy en mi tierra, disfrutando de este momento, me acuerdo de lo que ha dicho Hansi Flick? Pues no, y me interesa.
Porque se supone, Miguel Ángel Díaz, que Lamine estará en la lista de la selección mañana para los partidos de clasificación para el Mundial.
La gran incógnita es saber si convocará o no a Lamine. Todo apunta a que sí, porque se ha recuperado de la lesión. Además, regresará Baena, el futbolista del Atlético que se perdió la última por sanción. Podrían ser convocados, tienen opciones, Marcos Llorente, Laporte y Samu Omorodion. Parece que se va a mantener Jesús Rodríguez, que debutó en la anterior ventana. Recordemos que por lesión serán baja Carvajal, Nico Williams, Fermín, Gaby y Ayoce.
Los partidos, recordamos, son contra Georgia y Bulgaria.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La de ayer fue una noche aciaga para el Athletic Club de Bilbao, que cayó goleado en Dortmund.
Julian Brandt mete el balón arriba, está en la frontal, peligro. Chuta Slavicher, qué pena. Gol del Borussia Dortmund.
Desde luego, José Ángel Peña, el equipo de Valverde no levanta cabeza.
No, de un 9 de 9 en las tres, en los tres primeros partidos de la temporada, Muni, el equipo Valverde ha pasado a encadenar 6 partidos sin ganar, 4 de Liga y 2 de Champions. Una racha que, entre otras cosas, ha puesto manifiesto la incapacidad goleadora del Athletic, que solo ha anotado 2 tantos en esos 540 minutos de juego. Pero es que además, el equipo que fue el menos goleado la pasada Liga ha encajado por lo menos un gol en todos los choques. Un bache que coincide con la ausencia de Nico Williams, lesionado desde hace un mes. Y ese es otro de los lastres para los rojiblancos. Los problemas físicos. El último en caer ha sido Sancet, que sufre una lesión muscular de carácter leve moderado que le hará ser baja el sábado ante el Mallorca.
Con los datos que ha dado José Ángel Peña, la pregunta es obligada, Jaime Ugarte. ¿A ti te parece que hay Nico dependencia en el Athletic?
Si bien es cierto que en el Athletic hay jugadores muy importantes, Unai Simón, Vivian, Laporte, Galarreta o Sancet, resulta evidente que la gran diferencia la marca el menor de los Williams. Nico es desequilibrante, asiste, tiene gol, pero sobre todo genera en el equipo rival una atención especial con un mínimo de 2 jugadores atentos a la marca del Star Boy de los Leones. Y sí, yo creo que la Nico dependencia existe y los hinchas rojiblancos se están suspirando por verle de nuevo galopar por la catedral.
Por cierto, que el presidente John Uriarte ha anunciado que se presenta a la reelección.
Anunciar que me debía presentar a las próximas elecciones a la presidencia del Atlético. Quería anunciarlo con algo de antelación para dar cierta tranquilidad en el club, cierta estabilidad. y es pues un mensaje de confianza. Creo que Ernesto Valverde y Javi Lerga son dos entrenadores grandísimos y las plantillas que ellos dirigen son también de primerísimo nivel.
Recordamos que de momento no hay fecha para esas elecciones en el Athletic. Y el Villarreal, que rescató un punto a última hora ante la Juve.
¡Gol del Villarreal!
¡Vamos! Bueno, bien.
Juan Iguala, ¿qué sabe ese punto ante los italianos?
Pues aunque sea un tópico, deja un sabor agridulce. El empate de ayer en la Cerámica, la primera parte fue para el Villarreal, metió un gol y pudo aumentar la renta, tuvo ocasiones para marcar el segundo, pero en la segunda parte la Juve fue mejor, remontó el partido, ahí sufrió el Villarreal y menos mal que al final llegó el gol en el 90 de Renato Veiga, que deja una sensación buena porque cuando todo estaba perdido, el Villarreal consiguió sacar un punto.
Y con todo esto, Javi Jurado, ¿cómo queda la clasificación después de la segunda jornada?
Pues con dos victorias tenemos a 6 equipos. Arriba con el Bayern líder por diferencia de goles y tras él Real Madrid, PSG, Inter, Arsenal y Karabaj. El Atlético es décimo con 3 puntos, el Barça también con 3 es decimosexto, el Villarreal se queda vigésimo sexto, quedaría fuera con un punto, cierra la tabla con 0 puntos, Benfica, Atlético de Bilbao, Ajax y Kairat.
La Champions no vuelve hasta dentro de 3 semanas. Lo que ya sabemos, Edu Badía, es que el Barça va a seguir jugándola en Montjuïc.
Sí, el próximo partido contra el Olympiacos también será en Montjuïc. De hecho, el club ya hace días que tenía esta previsión sobre la mesa tras el tira y afloja que mantiene con el ayuntamiento. Partido que se jugará el martes 21 de octubre a las 7 menos cuarto de la tarde. El Barça, mientras, sigue trabajando para obtener los permisos para la apertura del Camp Nou en las próximas fechas.
Volvemos a la Europa League.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ha ganado el Betis 0-2 al Ludogorets, ha ganado el Rayo 2-0 al Skendia. Y en la Europa League a las 9 arranca el Celta PAOK. ¿Con qué última hora desde Balaídos, Álvaro Lorenzo?
Todo listo en Balaídos para un Celta que vuelve a Europa 8 años después de la semifinal con el United y lo hace con necesidad de victoria. No ha vencido en los 8 partidos oficiales que ha disputado esta temporada. Se espera un gran ambiente en Balaídos, hay más de 600 griegos que animan sin parar al PAOK, que quiere dar la sorpresa. Damián, esa novedad en el 11 de Giraldez. Está muy en racha. Borja Iglesias, 5 goles en los últimos 5 partidos.
Gonzalo Carbajo, ¿qué más destacamos de la jornada en esta Europa League?
Pues ya ha finalizado el encuentro entre Roma y Lille. La Roma ha perdido 0-1 en un partido en el que ha fallado Muni hasta 3 veces el mismo penalti, que se tuvo que repetir porque el portero se estaba adelantando. Y en el turno de las 9, varios partidos de bastante nivel. El Feyenoord se enfrenta a la Aston Villa de Unai Emery, Lyon, Salzburgo y destacar también el Oporto Estrella Roja.
Mirando la jornada ya del fin de semana, ¿cómo están los tocados del Atlético de Madrid para Vigo, Javi Gómez?
Tanto Sorloz como Almada, Muni ya entrena con el grupo. El noruego incluso con opciones de entrar en la lista para Vigo. También hay buenas noticias con Cardoso, que ya toca balón, al igual que Jiménez, que está en su pretemporada particular y quiere volver cuanto antes.
Hablando de lesiones, Juan Arias, ¿quién se ha lesionado en el Girona?
Ounahi, el centrocampista marroquí, sufre una lesión en el sóleo y será baja unas 3 semanas, por tanto no jugará el sábado contra el Valencia. Ya veremos si llega para enfrentarse al Barça tras el parón de selecciones.
Esta jornada de liga se abre mañana a 9 de la noche en tiempo de juego con el Osasuna Getafe. Vamos a contar la última hora de Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna afronta el partido frente al Getafe con la buena noticia de que vuelven Rubén García y Juan Cruz. Sigue de baja a Aimar Oroz. Dice el míster que no es una final, pero sí un partido importante. Y se alegra de que llegue el Getafe porque quiere que Osasuna compita mejor y dice que vienen los mejores en eso.
¿Y cuáles son las noticias en el Getafe de Bordalás, Gemma Santos?
Pues tiene Bordalás una muy buena noticia, Muni, que es que Juanmi por fin se ha recuperado de su lesión de rodilla y ya está entrenando, aunque la verdad es que será baja para mañana porque está bajo de ritmo y aún no tiene la alta competitiva. Tampoco estará Adrián Liso, concentrado con España en el Mundial Sub-20. Son las dos únicas bajas en principio para mañana. Los azulones irán a Pamplona a romper su racha de 3 partidos sin ganar.
Hay noticia que contar en segunda. Juan Arias, ¿ya no peligra el Andorra-Leganés?
No, se jugará finalmente después de que la Federación Andorrana haya restablecido las actividades en las instalaciones de Encamp, donde juega el Andorra. Ayer la Federación había paralizado las actividades por un problema con las cuotas de inmigración que todavía no ha permitido empezar la primera división del país pirenaico, así que tras un acuerdo con el gobierno andorrano, el sábado, Andorra-Leganés.
Mundial Sub-20, Santi Duque. España se la va a tener que jugar con Brasil.
Ganar o ganar, Muni, además sin depender de nosotros mismos. Esa es la situación en la que ha quedado la selección española tras el empate a 2 de anoche ante México. Los de Gallardo tendrán que vencer a Brasil el sábado a las 10 y esperar o bien a que México no gane en Marruecos para poder ser segundos, o bien Muni clasificar con esos 4 puntos como una de las 4 mejores terceras.
Y hoy Arantxa Rodríguez esperaba que la FIFA tratara la posible expulsión de Israel.
La FIFA no ha tratado en su consejo esta mañana la expulsión de Israel en sus competiciones internacionales, pero lo que sí ha hecho su presidente Gianni Infantino es solidarizarse con quienes sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo y comprometerse a utilizar el poder del fútbol para unir en un mundo dividido. Además, ha dejado claro Infantino que la FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos.
Hasta aquí el fútbol, está jugando el Real Madrid de baloncesto.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 3 de octubre, en todas las cápsulas de café. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están... ¡Papá, mira, papá, papá, papá!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Baloncesto, está jugando el Real Madrid en la Euroliga, Dani Asenjo.
Y está perdiendo por 12 puntos. Real Madrid 11, Olympiacos 23. Los griegos, que llevan 5 de 5 en triples, con 13 puntos de Tyler Dorsey en este primer cuarto, tiene tiros libres. Ahora Tavares, para reducir la distancia, falla el primero. 3 minutos para el final del primer cuarto. Real Madrid 11, Olympiacos 23.
Fórmula 1, Carlos Miguel, estamos en la previa del Gran Premio de Singapur.
Y la previa ha estado marcada por las declaraciones de Fernando Alonso sobre su futuro. Si el coche es bueno en 2026, será mi último año en la Fórmula 1, me divierto y hago buenos resultados, eso será lo más normal que pase, aunque todavía no he tomado la decisión. Y por encima de mis apetencias está también lo que quiera Aston Martin. Hablaré con el equipo de eso cuando toque. Un Alonso que llega con opciones de lograr muy buenos puntos, porque es la mejor pista en teoría del año, de lo que queda de año, para su Aston Martin. Y optimismo por parte de Carlos Sainz, llega después del podio de Bakú con la moral a tope. Le escuchamos.
Conseguir un podio así es algo fundamental, que esperemos pues poder capitalizarnos y seguir hacia adelante con la misma mentalidad. La pista en sí es una buena pista para nosotros. Lo que no es bueno es la carga aerodinámica, es un alerón de trasero muy, muy de alta carga, pero el tipo de curva en teoría no es mala para nosotros.
También otro fin de semana de motos, y Marc Márquez dice que llega con pereza después de ser campeón.
¿Te apetece subirte a la moto otra vez o tienes un poco de...
No, me apetece nada ahora. O sea, preferiría haber hecho una semana o dos más relajado y descansando y procesando.
Lo que a nosotros sí nos apetece, Borja González, es saber cuáles son las cuentas de José Antonio Rueda para ser campeón de Moto3.
Solo 4 pilotos pueden ser campeones del mundo matemáticamente. Los 4 son españoles de ese grupo. Quiles y Muñoz tienen muy pocas opciones. Piqueras, el segundo de la general, tampoco tiene demasiadas. Lo tiene muy fácil el líder, José Antonio Rueda, 93 puntos de ventaja. Tiene que salir con 100 de este Gran Premio de Indonesia. La combinación más sencilla es que gane la carrera y que Piqueras sea como mucho tercero.
Balonmano Luis Malvar, ¿cómo le ha ido al Barça en la final del Mundial de Clubes?
Pues mira, partidazo entre dos grandes equipos de Europa, el Barcelona y el Veszprém. Terminó el partido empate a 21, se fueron a la prórroga 10 minutos más, acaba de terminar empate a 26, se van a los penaltis. Es lo que va a decidir quién es el campeón del Mundial de Clubes. Recordemos que el Barcelona no lo gana desde el año 2019.
Pues habrá que estar pendientes. En ciclismo, ¿qué pasa? ¿Qué ha liado un ciclista español en la carretera, Quique Iglesias?
Una buena, ¿eh? El equipo Kern Pharma ha expedientado a su ciclista catalán Kiko Galván, que ha ido, bueno, ha sido grabado bajando la Rabassada, que es la carretera que une el Tibidabo con Barcelona, de manera temeraria, saltándose la mediana, los pequeños separadores. Vamos, se lo estaba pasando pipa, pero eso no se puede hacer. Régimen interno para él y un poco colorado.
¿Cómo están las cabezas? Bueno, ¿cómo dejamos al Real Madrid de baloncesto en la Euroliga, Senjo?
Recortando distancia, 1.45 para el final del primer cuarto. Real Madrid 15, Olympiacos 23.
Muy bien, pues hasta aquí el deporte. Ahora sigue la linterna, ya saben, a las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño.